Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí es una bendición siempre el poder compartir con ustedes estos momentos que son de suma importancia, tanto para mí, que los preparo, que los pienso, que sobre todo oro mucho para que yo pueda ser instrumento de Dios para ustedes. Y también para ustedes, para que no solamente los oigan, sino que lo escuchen y lo reflexionen. Por eso, siempre después de la pequeña pausa, yo les doy un texto, fíjense que siempre es parte integral del programa, para que vean que esto no, sí, son ideas que uno tiene, yo elaboro, pero la raíz, el núcleo de todo lo que estoy compartiendo con ustedes, de hecho, el nombre que le pongo, tiene que ver con el texto. El texto con ello y ello con el texto, para que después usted pueda también añadirle. Y de ahí como ir a otro tema. Es un tema, se subdivide. Mira, hablamos de esto, y de esto también, y del otro también. Por ejemplo, el programa de hoy. Yo le puse, les puedo decir que es la familia, dos puntos, columna vertebral de la sociedad y de la iglesia. Pero claro, ese es un tema, esa es una sombrilla. Y abajo hay muchísimas sombrillitas, ¿no? El matrimonio, las relaciones, las personas divorciadas, las vueltas a casar, los hijos. Viene un mundo, y de hecho vamos a estar hablando bastante de ello, no lo suficiente, porque este es un tema que todos los días, aún en el mundo, se está hablando, ¿no? De los hijos de padres divorciados, de los matrimonios con niños, los matrimonios que no quieren tener hijos, la gente que se casa y no quiere tener hijos. Bueno, es una cantidad de subtemas, pero por lo menos yo abro la puerta. Y usted, si usted después lo puede subdividir o lo puede desarrollar, o inclusive puede hacer un retiro, por ejemplo, con el tema de Dios. Mira, el padre dijo esto y tomó un grupo de personas. ¿Por qué no hacemos un retiro? Y puede un retiro con uno de esos temas. Y yo creo que hoy en día es un tema muy, muy neurálgico, porque en mi opinión, y lo comparto con muchas personas, de hecho, durante este tiempo que he estado aquí en EWTN, estaba con una doctora, la doctora Pilar, que me imagino que ustedes han visto los programas que ella grabó, un testimonio de vida, una mujer extraordinaria. Y hablando con ella, ¿verdad? A veces nosotros cuando tenemos momentos libres, entre comillas, que vamos a almorzar y demás, compartimos. Por eso para mí venir aquí no solamente es lo que yo les doy a ustedes, lo que yo me llevo, porque aquí esto es como una central. EWTN aquí, porque venimos de muchas partes del mundo. Acuérdense que este canal, para la gloria de Dios y el bien del mundo, Dios ha querido que sea hoy mundial, es católica mundial, o sea, tanto la radio como la televisión llegan al mundo entero. Y entonces, pues muchas veces, pues son invitados tanto en inglés como en español, personas que aquí vienen y comparten, y uno aprende muchísimo. Y ella, que vive en México, estaba hablando conmigo y de la situación de la familia en México. Y estábamos hablando precisamente que en el Distrito Federal no hay niños, no hay niños, el porcentaje, pero no es en México, es en toda América Latina. Europa está frita, está frita. Por cierto, que yo tengo una familia que ojalá ellos tuvieran, yo los quiero mucho, el licenciado Raúl y su esposa, que son, yo los quiero tanto, ellos no saben que yo los quiero, es una familia que yo siento que es mi familia, son los que me han hecho a mí querer mucho a Chihuahua. Claro, hay muchas personas, pero que he conocido a través de Luli y Raúl, licenciado Raúl, es una familia linda. Y una vez que estuve allí, me acuerdo como si cerrara los ojos, y no se me pasó, no me pasó. Él me dio a mí, y no era algo religioso, era un estudio de un caballero, de una persona letrada, con un estudio de las poblaciones, la disminución, y empezó por continente. Yo me acuerdo que en aquel entonces, estoy hablando de que hace ya varios años, yo me quedé así, wow, porque estamos hablando de, en algunos lugares, cero punto. Pero ese vacío no está vacío, ha sido llenado por, y no voy a entrar en eso ahí. Y esto es grave, porque algunos países de nosotros, el lugar de los niños lo han tomado los perros, que eso es otro tema para otro día. Y yo no quiero, porque yo tuve un perrito muy simpático, está vivo, pero en un momento dado, la familia que me lo dio, yo me di cuenta que yo no, porque es que yo tengo una misión. Yo tengo mi parroquia, que para mí es primaria, pero después tengo, ¿verdad?, otra parroquia extendida, como puede ser el aquí venir. Tengo misiones, ustedes me invitan, y cuando yo puedo, yo acotejo con muchísimo gusto. Me acuerdo porque los voy a conocer personalmente, otros porque es una manera también de seguir la misión encomendada por Dios, de llevar la palabra, llevarlo a él, que él es la palabra. Y yo, un perrito, hay que atenderlo, y es increíble el tiempo que te consume. No estoy hablando de las excentricidades que la gente tiene hoy con los perros, sino con lo normal, ¿no? Cuidarlo, alimentarlo, velar por la salud, porque es un animalito que es muy fiel, y la verdad que mi experiencia fue muy linda. Yo a veces me estoy tentado, pero sería un egoísmo, porque yo no, muchas veces me tengo que ausentar, y aunque sea un fin de semana, el animalito, el perro tiene toda una psicología. De hecho, hoy las personas, cuando compran un perro, les dan, en algunos lugares, yo tengo un sacerdote, hermano mío prácticamente, que él, cuando compró su animalito, lo aconsejaron, y él cogió un curso de psicología para interpretar, y es impresionante, y he aprendido que él me dice, mira, es esto y esto y lo otro. Y yo me he aprendido, si voy a hacer las cosas, hacerlas bien. Pero yo, por eso le digo, yo no soy antiperro ni nada de eso, pero lo que yo estoy viendo, como tantas otras cosas, digo, ya esto raya lo absurdo, ya esto raya lo absurdo, ¿no? Y las personas que yo entiendo que el ser humano tenemos muchas limitaciones y demás, pero es que el perro también, o sea, como todo ser, todas cosas, la vida tiene positivo y negativo. Pero bueno, no voy por ahí. Lo que importante es que digo, que si uno va a ver, hoy en día, mucha gente no quiere por esto y por esto y por esto, por lo tanto yo me compro un perro. O sea, que el perro ha suplido la ausencia de un niño, ¿no? ¿No? Porque entonces aquí viene la cosa, digo, que es absurda. Hoy legislan, y vemos a algunos países nuestros con unas raíces cristianas, católicas, aprobando, el probar el aborto a los 9 meses, eso es criminal. Para mí es un crimen contra la humanidad, porque la persona está totalmente hecha. Y creo que es imposible, yo sé que alguna gente va a decir, ay padre, por favor, yo creo que en esencia, coger a un niño a los 9 meses, ya está vivo, ya está hecho, y matarlo, porque lo matas, lo tienes que sacar, lo matas. Es la misma esencia de la decisión de exterminar a nuestros hermanos judíos en los campos de concentración. ¿Cuál fue la esencia? No quiero que exista esta raza, no quiero que exista. Vamos a... Bueno, pues entonces, yo no quiero que ese niño exista. Punto, vamos a borrarlo. La esencia. Esto es otro holocausto. Claro, hay que tomar todas las circunstancias, ¿no? Toda la ambientación, todo lo que fue aquello. Pero son decisiones que parten de una sangre fría, de tomarse una una autoridad que nadie, porque a mí ningún gobierno, no, a mí la vida me la dio Dios. Porque, ay no, mis papás, no. Mis papás a mí me dieron la parte física, o sea, mi padre pone en mi madre, etcétera. Pero hay niños que nacen muertos, o sea, el aliento de vida, lo que Dios puso en Adán, eso de, que no es el sopla, una cosa, esto sopla, mire, esto sopla. Dios no sopló, Dios alentó, o sea, es el aliento. Lo que usted tiene, si tiene mal aliento, es lo que sale de aquí. Es lo que usted exhala cuando una persona está con uno y ya va a transitar y dice, hace eso. Entonces, ese aliento de vida lo puso Dios. Entonces, ¿con qué autoridad un gobierno o cualquier persona va a decir, no, es un asesinato? Pero ahí vienen las, yo dije, las asunciones que hacen los gobiernos y la gente nuestra, a veces en gobiernos, que yo no entiendo, porque para una cosa se rasga la vestidura, porque si usted mata un perro, por lo menos en Puerto Rico, usted va preso, es horrible, no se puede. Y yo estoy de acuerdo, ese animalito pobrecito. Ahora, un ser humano, no, vamos a ver si hay esto, lo otro, y a veces hasta sale suelto. Así que les digo, esas cosas que no voy a hablar de ellas hoy, pero hago estos preámbulos porque son muy importantes para nosotros entender por dónde yo quiero ir, ¿no? Y el estar nosotros juntos, pues yo le doy como un pie para que usted entonces desarrolle los temas. Y hay que ocuparse de la familia, que ya desde ahora empiezo, ¿eh? Porque sin familia no hay, no hay. Y aquí vamos a estar hablando un poquito con una sugerencia que tengo para usted en el programa de hoy, pero ya no quiero tomar más tiempo y vamos a empezar con la oración al Cardenal Mercier. Una vez más pido perdón por haber dicho varias veces otro nombre, es Mercier, Cardenal Mercier. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues ya como le dije, el programa de hoy, familia, los puntos, columna vertebral de la sociedad y de la iglesia. Yo creo que muchas veces, como hemos tomado tantas cosas por dadas, no nos damos cuenta que nosotros somos resultado de una familia. De hecho, se ha dicho siempre, y se sigue diciendo, cuando uno se va a casar, dice, oye, ten cuidado, que tú no te casas solamente con ella o tú con él, tú te casas con toda una familia. Y por no hacer esto, por no dar cuenta de que esta persona, esta mujer, o este hombre en el caso de ella, viene dentro de un contexto. Ella tiene su mamá, su papá, tiene hermanos, tiene abuelos, viene de una clase social, viene de un ambiente, de un estrato, de un estrato, perdón, de todo esto, ¿no? Y esto configura a la persona. Y yo tengo que saber, yo, por eso antiguamente, cuando uno venía, y yo no sé, pongo una coma ahí, ¿no? Yo no sé por qué nosotros, que somos tan leídos y tan no sé cuánto, lo que decimos que está este momento, sabemos tanto, cosa de sentido común. Y porque era de antes, como que no sirve. Bueno, no, hay cosas de antes que eran muy buenas, ¿eh? Entre ellas, cuando un muchacho venía, mami, mira, o mami, mira, conocí a este muchacho, a esta muchacha. Ay, mira, yo quisiera, los papás me dijeron, yo quiero conocer su familia. Ay, pero eso eran excentricidades, eso eran elitismo. No, eso no era elitismo. Claro, había sus cosas, había su condicionamiento, en algunos momentos tenía mucho que ver con las clases sociales, etc. Pero eso son adornos. Lo básico era, yo quiero saber en qué familia va a entrar mi hijo, porque mi hijo va a entrar en una familia. Y todavía eso existe. Yo quiero, o sea, porque si mi hijo se va a casar con una muchacha y toda la familia de esa en esa son gente violenta, yo tengo que decir, hijo, tú te estás dando cuenta. No para cohibirlo, porque él ya es mayor de edad y tiene sus decisiones, ¿no? Pero yo con su mamá me siento, mira, hijo, tú tienes que ver, porque esto es para toda la vida. Esto no entres aquí con la idea de que si esto no sirve voy a divorciar, porque ya, si una persona cuando se va a casar ya tiene esa mentalidad, ya está divorciado, porque no le estás dando una oportunidad al matrimonio. En el momento en que yo, porque uno se pone, y aquí esto es de sentido común. Si yo me pongo para una cosa y digo, esto tiene que echar, esto tiene que funcionar. Es un negocio, un estudio, estos estudios tengo que terminarlos. Si usted no se pone una meta y la decisión de llegar a esa meta, bueno, si no ya cuando usted lo condiciona, ya aquí empezamos a tener problemas. Por eso ustedes ven que cuando uno entra al seminario, que yo siempre digo, chico, pero si para ser sacerdote, lo menos que uno puede estudiar, lo mínimo, eso es que si usted entra ya adulto y tiene una carrera, lo mínimo, no te lo van a querer menos de 5 años. En el tiempo mío, yo entré al seminario, Dios mío, en el noveno, décimo grado de high school, era cuando uno entraba al seminario menor. Salí, por la cuestión del inglés, etcétera, y estuve un año y medio fuera. Sí, el cuarto año lo hago ya fuera, en una escuela, y voy a la universidad un año. O sea, casi 2 años estuve fuera, y después regreso ya. O sea, pero básicamente yo me pongo 2, 4, 10 años de mi vida estuve en el seminario para ser sacerdote. Y después, cuando ya me ordeno, que a mí me ordenaría, que estuve unos meses para ver si yo todavía me pusieron con un párroco, que recuerdo con mucho amor, el padre Blas Pacheco, que el cardenal le dijo, mira, te lo voy a mandar a ver que tú tienes la última palabra, para ver si yo funcionaba. No es lo mismo estar en el seminario que todo estructurado, que ya usted está y me decía, mira, hazme esto y lo... Y yo, entonces, para casarse, usted lo que tiene es un curso, una cosita, algo así, que yo siempre he creído, mi opinión, que nosotros en las diócesis deberíamos de tener una escuela de familia, una escuela para aprender a ser padre, una escuela para preparar los matrimonios, no un retiro de preparación. Eso es otra cosa. Yo creo que si yo me voy a casar, yo debo tener un retiro espiritual como pareja para prepararnos espiritualmente, un retiro por lo menos de domingo hasta viernes. O sea, entrar el domingo por la noche, estar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y salir el sábado. Ay, pero tanto tiempo. No tiempo, usted tiene que saber que eso es parte de la parte espiritual. Esto no es un cursito, entramos en bien, que esas son las fantasías de nosotros. Yo hablo mucho de esto de los retiros, ¿eh? No, porque hice un retiro de un fin de semana. Eso no es verdad. Usted entra el viernes por la noche. Lo que queda es, vamos a suponer que entra a las 5, ya la atardece. Y llega allí, cena, dan una charla y se acuesta a dormir. Así que una noche. todo el sábado y el domingo después de más o menos del almuerzo, ya usted sabe, eso es un día y pico, no es más nada, ¿no? Sí, claro, si tú cuentas los días, viene, pero es viernes por la noche, el sábado completo y una mitad del domingo, eso no es un fin de semana. Un fin de semana es que usted entre el jueves y está todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Eso es un retiro de fin de semana. Entonces, con un poquito, usted sabe todo lo, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, personas que vienen de diferentes ambientes, con todo lo que viene del mundo de hoy, yo diría que me parece, y no es porque te lo impone o que la iglesia te lo pide, es porque el sentido común te va a decir, mira, prepárate espiritualmente y espiritualmente, y tener un retiro de con sus charlas, reflexión, tiempo de silencio, tiempo de los dos a hablar frente al Santísimo. Porque mire, puede ser que, mira, no tenemos la madurez, tenemos que esperar más, hemos visto que esto no es para ti. Esto es parte de un proceso, como la gente va al seminario y yo vengo de una clase que éramos 40 y pico y me enteré yo. O sea, yo creo que cogieron el peor, ¿no? Pero bueno, y mis compañeros son gente de católico, unos diáconos permanentes, pero, o sea, decisiones, pero el tiempo. Pero yo veo que no estamos dándole a las cosas la importancia. Mire, le damos más importancia a la ropa, a las flores, al salón, al buffet o cena, a la orquesta, a la bobería, a que quién va a hablar, quién va a hacer el brindis. Todo eso, las invitaciones, la luna de miel, todo eso, si somos sinceros, le damos muchísimo, mucho más tiempo que al hecho mismo del matrimonio. Y usted me dice, pero esto no es un programa sobre la familia. Claro, pero para que haya familia tiene que haber matrimonio. ¿Por qué cosa es la familia? El resultado de un matrimonio. Papá y mamá tienen unos niños, entonces tenemos una familia. Pero para que tenga familia tiene que haber matrimonio. Entonces, dependiendo de esta unión, va a depender la familia. Por eso cuando mi hijo viene o mi hija viene y me dice, ay papi, tú, yo no te, por eso no te lo había dicho, pero ¿por qué tú no me querías decir que tú habías conocido a ese muchacho? No, porque tú me ibas a decir, no, mija, no pongas palabras y pensamientos en mi mente y en mi boca, es que yo quiero saber en qué familia tú vas a entrar. No, pero nosotros, yo no voy a tener que lidiar con su mamá. Eso es la más gran falacia que yo puedo ver. Que usted no va a tener que ver con la mamá de él, la famosa suegra. Ay, por amor de Dios. Que tú no vas a tener que lidiar con la mamá de ella. Pero usted es tonto o usted se hace el tonto. Es la que lo parió. Es la que va a estar ahí. Y si tú la conoce y tú eres y se vuelves tu hijo, es una diferencia del cielo a la tierra. Pero si tú no le caes bien, prepárate, y muchas veces esto, el Titanic se hunde. Pero todo esto se puede prevenir. Soldado avisado no muere en guerra, pero esto hay que tomarlo en serio. Y yo creo que el matrimonio y la familia se está tomando muy a la ligera. Entonces, las cosas comienzan, no te preocupes, él va a cambiar, no, aquí no, esto no es así. El noviazgo, yo digo, esto es un tema muy, muy extenso, ¿no? El noviazgo, que hoy totalmente es superfluo, no digo, no quiero generalizar, pero en gran mayoría, primeramente ya se conocen y ya prácticamente tienen relaciones sexuales. Ahora resulta que son amigos con privilegios. Privilegio significa que tienen relaciones sexuales. No hay un tiempo de conocimiento previo, pero con respeto, tú no eres mi mujer, mi esposa, por lo tanto, yo no, hasta aquí, yo estoy en un momento que yo como quiero conocerte como persona. y no quiero envolverme contigo de ninguna manera que no sea una manera respetuosa, amigable, pero con cierta distancia, porque no quiero envolverme, porque cuando me envuelva no voy a tener la objetividad de saber cómo eres tú. Y yo quiero en este momento, aunque suene un poquito frío, estudiarte como persona y saber que voy a... Porque yo vengo, como le dije ahorita, yo quiero, cuando yo hago un compromiso contigo, y los compromisos se hacen para no romperse, que sea para toda la vida. Y por eso es tan importante, porque si digo, no, si esto no trabaja, ya ese compromiso está viciado. Y un compromiso viciado es como comprarse un carro que es un limón. Por muy lindo que sea el capote y muy lindo que sean los asientos, si el motor no sirve, eso va a ser un problema y un dolor de cabeza. Entonces yo, este tiempo, que un año y medio, dos años, vamos a conocernos, compartimos, yo conozco tu familia, porque son dos familias que se unen. Yo voy a tener mi mamá y la madre de mi esposa, y es muy lindo cuando yo, y conozco familias que las muchachas dicen, pero mi mamá quiere más a mi marido que a mí. Qué lindo, porque esa es la idea. La mamá tiene una hija y adquiere un hijo. Es eso, usted entra con una familia y entonces es esta familia nueva que se une a una familia, y esta familia a la que me uno me va a alimentar y me va a respaldar la familia que yo estoy fundando. Y empieza usted a tener una energía, una ayuda inmensa, como las hay. Y Dios me los bendiga y sigan para adelante. Y la familia, entonces se busca familia y se hace un apostolado de la familia. Hay un dicasterio en Roma que se llama el Pontificio Consejo para la Familia. Yo le doy gracias, muchas gracias a Dios, por haber sido... Yo siempre he estado trabajando jóvenes, familia, toda la vida. Yo tuve, ya no existe, ya la persona... No, que yo tenga noticia, de hecho, la persona que yo quiero mucho, he tratado de averiguar, no he podido dar con ella porque no sé si está todavía viva, si se la sigue celebrando. He tratado, pero no he podido. Pero la señora Teruca Rullán, ella se llama Teruca Álvarez de Rullán, él era mi médico, un matrimonio con cuatro hijas y una mujer que se gastó. Y funda era una fundación, la Mujer por la Familia Católica, que después fue, para no ser, la Mujer por la Familia, ¿no? Y después, ya una vez en la Junta, dice, miren los hombres, entonces, pues, la familia por la familia. Hicimos encuentros de pareja. Bueno, fueron unos años hermosos. Tuvimos un congreso de familia latinoamericano. Y eran ellas, con un grupo de damas. Fueron unos años que para mí me marcan, ¿no? Porque yo fundo esto con ella. Ya vino un día, me acuerdo cómo llegara. Vino ella Teruca con otra Teruca, ¿no? Teruca Vila, otra persona que ahora vive en Miami, que la recuerdo con mucho cariño. Y gente que uno... Hace tiempo que no las veo, pero tú las tienes, las tengo aquí como vivas. Y entonces, padre, ayúdenme con los jóvenes. Y eso fueron años de unas bendiciones tremendas. Y vimos, tuvimos cardenales que vinieron a Puerto Rico, López Trujillo, que en aquel tiempo era el cardenal por la Pontificia Comisión para la Familia. Tuvimos la capilla privada con un grupito de nosotros, con Juan Pablo II, un cardenal muy bueno, que fue hasta papable, el cardenal, ahora no me acuerdo, ahora, y ahorita me viene el nombre, que es buenísima. Y yo digo, ¿y se puede? Claro que sí se puede, pero hay que hacerlo bien, hermano, hay que hacerlo bien. Y entonces aquí trajimos nosotros al doctor Rojas, un eminente psiquiatra, un saludo para él, está en España, está en Madrid, excelente, el doctor Rojas, que ha hecho unos libros, y lo trajimos, y para mi saludo, mi cariño, un abrazote, un hombre increíble, que ha hecho unos libros fantásticos, eminente psiquiatra español madrileño. Todo, le puedo estar, esa etapa podía estar yo aquí horas, ¿no? Pero lo que les quiero decir que es un tema neurálgico, un tema central. Y tenemos que darle la atención, y comienza cuando yo creo a mi hijo, que vamos a ir a un momento de receso, pero yo quiero darle algunos puntos que con el tiempo, aparte con la oración, el discernimiento, la inspiración del Espíritu Santo, que es Dios, Dios del Espíritu Santo, tratando uno de abrirse la inspiración, para uno poder decir cómo podemos arreglar esto un poco, porque esto se nos ha ido de la mano. Y como ahora le llamamos familia a cualquier cosa, porque ahora yo me caso con un perro y el perro es familia, esas barbaridades que estamos haciendo, que eso es diabólico, hermano, eso es diabólico, porque eso es distorsionar el plan de Dios. Porque aquí está aquí. Al principio Dios los creó, hombre y mujer los creó. Los bendijo y le dijo multiplíquense. Es básico. El querer meter la mano ahí es traspasar y yo diría dañar el plan de Dios. Y eso no se puede hacer. Y cuando lo hacemos, mire lo que tenemos. El resultado de esta sociedad caótica que nosotros tenemos, porque es caótica, donde tienen hay unas aberraciones que dicen, jamás en mi vida yo pensé ver esto, fue porque usted no traquetea con cosas. Es como ponerse a jugar un cirujano que empiece a meterla. Cuando un cirujano cardiovascular abre para el corazón, yo quisiera, lo tratan, claro, son cardiólogos, cirujanos, con una reverencia, porque usted está tocando algo que no se toca. ¿Se acuerda que el corazón no se opera? Bueno, se opera, pero con un cuidado, porque eso está tan perfecto, que cuidado con lo que haces. La familia, hermano, es sagrada, creada por Dios. Fíjense que no ni el diluvio, ni el pecado original, nada de eso lo tocó, se quedó igual. Hombre, mujer, bendecido, creando un futuro para la humanidad. Y hasta en eso nos hemos metido. Bueno, estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, vamos a un pequeñito receso, venimos enseguida. Como siempre, hoy tengo dos textos. Uno es un salmo que es muy bonito. Es corto, pero es muy lindo. Miren, es el Salmo 128. Dice, dichosos los que temen al Señor y recorren todos sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, dichoso tú, que todo te irá bien. Tu esposa como parra fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Con tales bienes será bendecido el hombre que teme a Dios. Te bendiga Dios desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz a Israel. Esto es hermoso, esto se canta. Los salmos se hicieron para ser cantados. Y entonces el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Ya encontraron al niño, todo lo que ustedes ya saben. Entonces dijo, bajó con ellos, es decir, Jesús bajó con María y José, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Es decir, se sometió y los obedeció. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Este parrafito es una joya, porque esto se puede aplicar a nuestros hijos también. ¿Cómo están creciendo sus hijos? ¿Están creciendo en gracia ante Dios? En estatura, pero la palabra estatura no solamente una estatura, digamos, de medida, de pies, también la estatura de su carácter, de sus valores. Un hombre se conoce por la estatura, no solamente la estatura de que mido tanto, no, la estatura esa de un hombre noble, un hombre caballeroso, un hombre fino, un hombre de detalle, esa estatura de ese tipo de hombre. Y se dice en Castellano, es un hombre de estatura, no de estatura solamente, vuelvo a repetir por tercera vez, de que mide tanto, es más alto o más bajito. No, 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 la estatura también de su carácter, de sus valores. Y eso se decía, eso se decía. Yo me acuerdo con mi abuelo, decía, ese hombre es un hombre de estatura, o sea, un hombre de valía. Y crecía en gracia ante Dios y ante... Se da a respetar. ¿Usted quiere que lo respeten? Desea respetar. Entonces, vamos, ahí empiezo, el tiempo nos apremia, con unos puntitos para que usted pueda... Esto empieza de niño, se llama disciplina. ¿Cómo? Disciplina. No es una mala palabra. Mala palabra es la que dicen otros en canciones, pero esta no. La disciplina. Los griegos, no cristianos, paganos, decía, la disciplina engendra el carácter. Y hay una disciplina, usted va a su pediatra y el niño va creciendo y se llama en inglés toilet training. Se llama cuando el niño empieza a valerse por sí mismo para hacer las necesidades básicas, caca y pipí, primeramente hay que hacerlo, pues se lo hace encima. Y poquito a poco él puede empezar y uno lo vela, le ponen hasta pensar, debe ser unos pequeñitos inodoros para ellos, para que él pueda, y lo va usted entrenando. Al principio hay que bañarlo, después, no, ya tú te puedes bañar por ti mismo, uno lo puede velar. Fíjese que todo a nivel físico, uno se entrena. Yo primero voy gateando, después alguien me ayuda, me parece un muñequito, hasta que yo, no, déjalo ya, a ver si camina solo. Pero también hay un crecimiento y una educación. No, no, siéntese bien, siéntese derecho, postura. No sé si usted se da cuenta, esto es un detalle entre las múltiples cosas que estamos viendo, ¿verdad?, del Papa León. El otro día estaba reparando, porque estábamos viendo un video aquí, estaba en uno de los estudios. Digo, ¿tú viste qué bien paradito el Papa? El Papa se ve que está en forma, es tan elegante, es un hombre tan parado. Este hombre, se ve que este hombre siempre ha tenido postura, no postura solamente al nivel de sus principios y valores y espiritualidad, no, la postura física. Y alguien me decía, no, padre, que tenía un entrenador. Ay, qué bueno, para que usted, antiguamente, yo no sé cuántas veces a mí me dijeron, enderezate, enderezate. Y era cuando tuve problemas de la espalda. Eso valió mucho. ¿Sabe usted? Pues estamos tan paraditos porque me dijeron 1.400 millones de veces que tú, enderezate, no cojas maleta. Yo tengo dos o tres personas en la parroquia, digo, muchacho, enderezate. Hay una persona que digo, yo no sé esto ahorita, cuando tengo unos años, usted no, es horrible. La persona casi está así. Porque nunca nadie le llamó la atención, enderezate. Pero no solamente físicamente, también, oye, enderezate que estás torcido, te estás torciendo. Entonces, antes que eso, acuérdese que el árbol en un momento dado se puede evitar, porque si el árbol tiene, le ponen unos pies de amigo, o sea, para que vaya los pinos, ¿no?, vaya derechito, para que no se tuerza. Somos árboles y si no nos ponen pies de amigo, muchas veces nos torcemos. Y a tiempo todo tiene remedio. Hay que disciplinar al niño. No, pero es que me dijeron, ¿quién te dijo? Los mejores educadores del niño son sus papás. Claro, cuando tiene unos padres, pero si el padre es un loco, imagínense ustedes, dos ciegos no pueden ir para ningún lado. Pero por eso hace falta una escuela de padres, donde ayudemos a los padres, porque cuando una pareja tiene su primer bebé, con el bebé no sale un manual debajo del brazo del nene para que me críen de esta manera. No, pero usted tiene sus papás, sus abuelos, gente que está, la familia, para aprender. El hombre, el muchacho no sabe doblar un pañal, bueno, pues usted aprende. Hoy en día hay escuelas para cuando la mujer está embarazada, que uno puede coger un curso, estar con ella para tener un parto saludable y coger las clases. Yo cogí esas clases. Les voy a decir algo, yo creo que nunca lo he compartido con ustedes, yo siempre los quiero mucho, especialmente él, ella también, pero él es el licenciado Yogi Fernández Reboredo. Él es el hijo de un gran amigo que fue para mí mi mentor, porque él con su esposa Olguita, ya los dos están en el cielo, cofundan conmigo el movimiento juvenil Damasco, que existe todavía en la arquidiócesis, un retiro para jóvenes, que es una belleza. Dios lo inspiró, y yo fui un burrito, hice eso y ya los veo de lejos, pero ellos siguen ahora, ¿no? Y cuando yo empiezo con esto, que eso es todo un programa que, para decirle, pero lo dejo ahí, y yo les pido a ellos que, como laicos, que él acababa de salir de cursillos. Y él, bueno, padre, yo no sabemos, ellos tenían sus dos niños que estaban en la escuela. Y entonces el hijo se llama George. Hoy por hoy, él está casado, tiene a tres hijos ya adultos, jóvenes, y él es el presidente de la Junta de PSB Productions, un eminente abogado, uno de los mejores abogados que tiene Puerto Rico. Y entonces, él con su esposa, primeramente cuando era muchachito, le digo, es un sobrino que yo tengo, mi sobrino. Y cuando él empezó, me dijo, padre Willy, cuando yo conozca a mi novia, yo quiero presentársela a usted. Y fue así. Y después digo, yo quiero que usted me case. Y fue así. Y me dijo, quiero que me case en la catedral. Y fue así. Y ahora viene la cuarta. Y dice, cuando yo tenga los niños, que mi esposa está encinta, ella y yo, Sandra, yo se llama Sandra, que yo le agradezco mucho a Sandra, porque la mujer aquí tiene un papel muy importante. Yo quiero, solo queremos que usted esté en el parto. Y le agradezco toda la vida. Una cosa que yo nunca les podré pagar. Porque no una vez, tienen tres, y en los tres estuve. Ver nacer un niño, porque yo estuve, y yo entonces cogí las clases. Yo cogí las clases, que aquí un chiste, porque imagínense, yo iba allí, estaban todas las mujeres con sus hijos, con su esposo, y yo, ella llegaba con, yo no iba con cuello, yo iba de civil. Y cogía las clases, como el ser y todo, le aguantaba la mano, todo. Entonces la gente a veces es chismosa. Y por eso hay que tener cuidado, porque muchas veces lo que aparece no es. Hay que tener cuidado. Y yo digo, no digan nada, deja que la gente peque, por chismosa que son a veces. Entonces, yo veía las caras y nosotros nos reían. Hasta que el último día, que estaba terminando el curso, la instructora pidió que. Entonces, ella dijo, bueno, yo me llamo Sandra Ponte de Fernández, y este es mi esposo, licenciado Fernández, y este es nuestro sacerdote, nuestro padre espiritual. ¡Ay, padre! Digo, ahora padre. Entonces, una cosa, pero bueno. Y yo estuve los tres partos que yo nunca en mi vida les voy a pagar, porque yo siempre, la verdad, me encantan los niños, tengo tres sobrinos, tengo 11 sobrinos nietos. Para mí, los niños es algo que no puedo, no tengo palabras. Pero verlos nacer, ¡oh! Que llegar a la luna, que ir al fondo del mar, que aquí no hay nada, que artificial, inteligencia, eso no es nada. Ver nacer un ser humano. Y el obstetra era un hombre de Dios católico, y ese hombre dijo, venga acá, padre, ponga, me puso la usillita aquí, ahí viendo. Y cuando estaba saliendo aquella cabecita que usted, estaba él cantando, una voz muy bonita, por cierto, cantando, el Señor es mi pastor. Ay, hermano, eso era un milagro. ¡Ah! Por eso es que yo me pongo mal, yo me pongo mal cuando yo digo, no, que si el aborto, que si la ley del aborto. ¿Qué leyes del aborto, hermano? Es que usted está frustrando algo que es un milagro. Pues acuérdense que esa persona que tú y yo no resistimos una comida mal hecha o que nos cae, óigame, nos tenemos una revoltura en el estómago, terminamos vomitando en diarrea. Y esa persona misma tiene 9 meses a un ser humano dentro y se mueve y todo, es increíble. Y en un momento dado, ese mismo ser dice, ya me voy, ya voy a salir. Hermano, es que yo no entiendo cómo la gente que dice que es tan inteligente puede meterse con eso. Bueno, y después todo el milagro de la vida, y nace el niño. Pero ya el niño nace en un hogar, ¿cómo es el hogar? Es un hogar cristiano. ¿Cómo se recibe ese niño? Porque ahí empieza la cosa. ¿Qué nombre le van a poner al niño? Usted sabe que cuando ese niño sale hay un ángel de la guarda ya puesto para ese niño que lo va a acompañar toda su vida. Y esto no es cuento cura, esto está aquí. Y ángel de la guarda que has venido con mi hijo, rezar, hermano. Tenemos que acompañar a mis hijos desde que nacen. Yo, con mucho respeto, siempre le pido al esposo que esté, padre, vamos a bendecir a ese niño. Está ahí, cuando, está ahí, hay que contar con él. Esto no, esto, ay, qué bonito, esto no es cuestión de bonito que es sentimentaloide, esto es una realidad. Porque si yo tengo una perspectiva y una visión de la sobrenaturalidad de la vida, yo tengo que ver que todo está, todo un plan divino. Y es por eso que el cristiano es una persona totalmente diferente. No porque yo soy mejor. No, yo no soy mejor que nadie. Yo soy más responsable que nadie. Y toda mi vida tiene que ver con el milagro de la vida. Y porque es milagro, es una intervención directa de Dios. Entonces, viene ahí. Entonces, niñito, lo voy formando. Porque hay una gracia en el sacramento del matrimonio para que usted pueda educar a sus hijos según los criterios de la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia. De ahí, la responsabilidad de los obispos y también de nosotros los párrocos de tener en nuestras diócesis una escuela de padres. Porque hay gente que no sabe, para que usted sepa cómo disciplinar a un niño. Porque ahora resulta que no, porque yo quiero que él se exprese, pero expresar como pintorreteando las paredes, no. Comprar un papel de estraza y que dibuje. No, porque para que, porque a veces no. Entonces, deje lo que se exprese. Bueno, pero expresarse con control, ¿no? Con disciplina, que tenga sus horarios. Un niño no puede estar en la calle chiquitito a las. Yo a veces, que usted va al cine por la noche, un niño, pero ¿cómo usted va a entrar? No, porque yo quería ver esta película. ¿Cómo usted va a estar llevando un niño a un cine que hasta, se lo dicen los médicos con el aire acondicionado que se ha estado todo el día? Pero, ¿de qué cabeza queda? Yo voy a empezar de aquí y yo sé que alguna gente me va a caer encima, pero bueno, ya yo a estas alturas. Cuando usted como mujer, ya sabe, empieza a tener, ¿verdad?, la extensión de su vientre, porque ahí está creciendo alguien. Antiguamente, ¿sabes? Pero padre, usted está constatada la viejera, no, ninguna viejera. Las mujeres tenían la bata de maternidad, que era preciosa. ¿Cómo usted va a salir para la calle con una blusita, pero con la barriga afuera? Usted no sabe que ahí está su hijo. Que eso es un sagrario. Ahí hay un ser humano. Yo a veces las veo con el ombligo fuera y dicen, pero ¿qué es esa cosa? Usted no respeta. ¿Usted sabe quién está ahí? Un hijo que Dios le da. Y eso se trata con reverencia. Una mujer encinta es una mujer que hay que tener cuidado, es una mujer encinta. Que antiguamente, no pase usted, los hombres, no, señora, siéntese. Ay, verán otros tiempos. Claro que eran otros tiempos cuando teníamos vergüenza y había decencia. Una señora, no, señora, siéntese, usted está encinta. Porque yo un día estuve en una barriga como esa. Yo no sé lo que nos pasó. Entonces, queremos justificar qué. El poder ser indiferente entre una mujer encinta, pues ahí hay una vida. Ahí hay una vida. Entonces, hay que inculcarle al niño. Miren, Yo a mí no me tienen que decir que si me van a meter preso, que si. Es que a mí mi papá me decía, usted, yo no quiero que le levante jamás la mano a una niña, porque el hombre que le levanta la mano a una niña y a una mujer es un cobarde. Eso me lo enseñó mi papá. El respeto a mi madre. Cuidado, que yo no me entere que padre habemos muchos, madre solamente hay una. De eso yo se lo oí a mi papá. Y mi papá, usted sabe, papi, no era un hombre católico. No, no lo fue. Al final muere dentro de la iglesia católica, pero no se le va con los curas. Pero mire, mire para que ustedes vean. Pero qué clase de hombre. Que mi madre dice, tú eres igualito a tu padre. Claro. Decirme, no se coma las uñas, que un hombre que se guapo sus manos. Es que, Dios mío, es que es increíble. Tienes que acostarte temprano porque mañana no va a haber quien te despierte y va a haber aquí un jaleo en la casa. Si tú no estudias, déjame saber, porque si tú no estudias, te busco un oficio. ¿Qué pasó aquí? A mí mi mamá nunca dice, no, ¿hiciste la tarea? No te preocupes, yo te hago una nota. No, no, si usted no hizo la tarea y usted no tomó responsabilidad, usted tiene que atenerse a las consecuencias. Ahora es excusa. Usted sabe lo que usted está echando para adelante. Un irresponsable. Porque la mejor escuela para aprender a ser persona es la familia. Y la familia, quien la funda, es el matrimonio. Y el matrimonio no es un papelito que yo firmo en el tribunal, en la judicatura o ante un abogado licenciado. El matrimonio es un sacramento que tiene una gracia especial para la santificación de los cónyuges y la santificación de los hijos. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! Señores, si la familia funciona, la sociedad funciona. Y piense un poquito. Enseña a su hijo a orar desde chiquito. Llévelo a la iglesia. Que tome temor de Dios. No miedo, temor de Dios, la reverencia a Dios. Oren familia. Tengan un tiempo, coman juntos. Hagan oración antes de comer. Dele la bendición a su niño antes de acostarse. Pase por los cuartos y hágale la señal de la cruz. Que Dios te bendiga. Ore con sus hijos y por sus hijos. Que cuando usted vaya a comulgar, aunque ellos no han hecho la primera comunión, que lo vean recibiendo a Cristo. Que aunque en un momento dado cojan una dirección diferente, la semilla está sembrada. Y eso dará fruto en su momento. Nunca lo dude. Porque como decía el padre Peyton, la familia que reza unida permanece unida. Ah, no, pero ustedes rezaban, pero después cogió otro camino. No importa, la semilla está. Y acuérdense que el hijo pródigo famoso se fue. Se fue por ahí a pachanguear por ahí. Pero cuando tocó el fondo, queriendo comerse las bellotas de los cerdos, no lo dejaba, se acordó de que en la casa de mi padre hay esto y esto y esto, y yo volveré, y volvió. Y el padre que lo vio de lejos, salió, el que corrió no fue el niño, el joven, fue el padre hacia el hijo y lo abrazó. Así que todo esto está dicho. Vamos a cogerlo en serio. Vamos a hacer grupos, vamos a buscar a los expertos y hacer esto. Un llamado a los obispos, a los escuela de padres, que yo creo que esto no nos va a llevar por mal camino. Bueno, hemos llegado al final, tema acomodarse fascinante, y acuérdense que nos pueden siempre contactar, aquí siempre estamos para ustedes, y sobre todo ustedes y yo tenemos una alianza de oración, de acompañamiento. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que el Señor me los bendiga. Hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.